En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 16 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Pues España ya está clasificada para la Eurocopa del próximo año. Gracias a un gol de Rodrigo Moreno en el minuto 91, España estará el próximo verano en nuestra séptima Euro consecutiva. No faltamos a la cita desde que no nos clasificáramos para la de 1992, aquella que ganó Dinamarca. Lo hacemos dos jornadas antes de que acabe la fase de clasificación, mientras otros grandes de Europa como Portugal, Alemania o Francia no solo no están clasificados, sino que ahora mismo son segundos en sus grupos. Por eso, el seleccionador Robert Moreno quería que valoráramos lo logrado, tirando incluso de ironía.
Todo el mundo da por descontado que España, bueno, es que no sé, porque no teníamos que jugar ni la clasificación, teníamos que estar ya en cuartos de la Eurocopa y ya está, hasta como feo, ¿no? Perder algún partido o empatar. Y no, no es así. Esto es fútbol y tenemos que estar preparados, porque ni cuando ganas de esta manera es o empatas de esta manera o ganas es algo maravilloso, ni cuando pierdes se acaba el mundo. Es deporte.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Con suspense en un partido en el que fuimos de más a menos, España logró el punto que nos faltaba para asegurar nuestra clasificación, Carlos Rodríguez.
Objetivo cumplido, lo mejor sin duda el resultado, ese empate que mete a España en la Eurocopa. El partido otra vez irregular, empezó muy bien la selección pero se fue diluyendo y David De Gea, que fue titular, salvó el partido en varias ocasiones, en su mejor actuación desde hace mucho tiempo con la selección. Mala suerte que abandonara el partido lesionado. Robert Moreno introdujo 6 novedades en el equipo, siendo fiel a su filosofía de rotaciones, y pidió unidad y apoyo hacia el equipo de todos.
Atención, noticia de última hora. La Liga ha planteado a Real Madrid y Barcelona que inviertan el orden de los clásicos, de modo que el choque previsto en el Camp Nou el próximo 26 de octubre se juegue en el Bernabéu, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los asistentes. Estaremos con esta noticia dentro de unos minutos. Noticia de última hora, la Liga plantea invertir el orden de los clásicos, es decir, el de dentro de 10 días pasaría a jugarse en el Bernabéu, tienen que aceptarlo los dos clubes. Además, acabaron de disputarse todos los partidos internacionales, así que tanto Zidane como Simeone comienzan a recuperar a sus últimos jugadores. Laura Cabrera.
Aunque no será esta mañana cuando se incorporen los que han jugado esta pasada madrugada. Con Uruguay lo hicieron el madridista Valverde y el rojiblanco Jiménez. Ambos participaron en un amistoso ante Perú. También llegarán las próximas horas el mexicano Héctor Herrera a la disciplina atlética. Todos ellos sin problemas aparentes más allá de la falta de descanso. El virus FIFA se ha dejado varios damnificados. Stefan Savic, 3 semanas de baja en el Atleti, y pendientes de Bale y Luka Modric en el cuadro blanco. Sobre todo el croata, el parte médico habla de contusión. Ambos podrían descansar el sábado ante el Mallorca. El que será baja segura es Lucas Vázquez, con molestias en un gemelo.
Además, el Tribunal Administrativo del Deporte le ha quitado una cartulina a Casemiro, así que el brasileño ya no está apercibido de sanción. Una tranquilidad teniendo en cuenta que el clásico está a 10 días vista. Hoy comenzaremos a vivir muy intensamente el derbi de la zona sur entre Getafe y Leganés. Derbi que se disputará el sábado a las 6:30 de la tarde. Estaremos en Getafe con el soldado perfecto de Bordalás, Coliseum, Pablo Taboada.
Soldado perfecto de Bordalás e intocable en el 11. Niom llegó este verano procedente del West Brom y desde entonces lo está jugando prácticamente todo en Liga y Europa. Este fin de semana se vuelve a ver las caras con el que fue su equipo el año pasado, el Leganés. ¿Cómo de especial es el partido para el camerunés? Nos lo contará aquí, en el partido de la una.
Y en Leganés, con el capitán, un tipo sosegado y fiable en estos tiempos en que los resultados aprietan al equipo pepinero, estaremos en Butarque con Carlos Sánchez Blas.
Se acerca el derbi, es un momento muy complicado para el colista de Primera División, que todavía no ha ganado en esta liga, y por eso a 3 días del gran partido del Sur tenemos cita con el capitán del Club Deportivo Leganés, con el hombre que iría con una pistola de agua a la batalla, con el Bustisaurio. Unai Bustinza va a estar en este partido de la una para vestir la previa de un encuentro que se va a jugar por quinta vez en la categoría de oro del fútbol español.
Hoy hay fútbol en segunda y es un partidazo. El sorprendente Fuenlabrada puede ascender a la segunda plaza en Segunda División si esta noche derrota al Zaragoza en el Fernando Torres. Habla el técnico Fuenlabraño, Mere.
soy un poco pesado a veces con estas situaciones, pero conviene retomar de dónde venimos, los partidos que hemos vivido aquí en años anteriores, los rivales que hemos tenido enfrente. La presión realmente o la exigencia la tenemos nosotros, pero como espectador y como aficionado a Fuenlabrada me parece una oportunidad preciosa para disfrutar y ojalá que a final de partido pues estemos igualmente contentos.
Y cita con mayúsculas en la Liga de Campeones femenina. El Atlético de Madrid intentará superar por fin el dique de los octavos de final, aunque enfrente tendrá un hueso duro, el Manchester City inglés. La ida hoy a las 8 en Inglaterra. En el vestuario rebosa la ilusión, lo cuenta su técnico Pablo López.
Para nosotros, para el club, para la entidad, el poder disfrutar de una competición como la Champions y el poder ir pasando eliminatorias, pues son retos muy bonitos, muy difíciles y al final todo ello lo podremos conseguir, lo podemos evolucionar y ver con la mejor de las actitudes posibles, ¿no? Afrontamos este partido con muchísima ilusión para seguir creciendo como equipo.
También le dedicaremos tiempo al baloncesto. Charlaremos en este partido de la una con el director deportivo de Estudiantes, Willy Villar. Queremos conocer mejor el nuevo proyecto estudiantil y a su nuevo entrenador, el serbio Sikic. Los colegiales han sumado 2 victorias en las primeras 4 jornadas. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esta es la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, ya la 1:10, os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9:20, contamos el partido aplazado de la sexta jornada en segunda. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Zaragoza. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Hay casi 13 minutos. La noticia que acabamos de conocer hace apenas unos minutos es de alcance. La Liga de Fútbol Profesional ha planteado al Real Madrid y al Barcelona que se pueda invertir el orden de los clásicos. Recordemos, el primero de los clásicos está previsto para el próximo 26 de octubre, no este sábado, sino al siguiente. Lo que quiere la Liga es que ese clásico se juegue en el Bernabéu y el de la segunda vuelta, previsto para el 1 de marzo, se juegue en el Camp Nou. Obviamente, esto se debe a la fuerte convulsión política que ha creado en Cataluña, en Barcelona, la sentencia del Procés. Ya sabéis, estáis al cabo de la calle de los incidentes que vienen sucediendo en las últimas horas desde que se conoció esa sentencia. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Liga toma la iniciativa, pero me da que es el comité de competición el que finalmente tiene que decidir y habrá que ver también qué dicen los clubes, claro.
Al final, efectivamente, es la Federación Española de Fútbol y en este caso su comité de competición a quien debe dirigir esta propuesta la Liga de Fútbol Profesional, para establecer ese cambio, esa alteración en el orden de campo en el que se deben disputar los clásicos de esta temporada. Pero bueno, lo que tiene claro la Liga es que tal y como está la situación en Barcelona actualmente y además con lo que se prevé también para ese próximo día 26 de octubre, que está convocada ya una gran manifestación. Y, por supuesto, siempre en este tipo de eventos deportivos, por desgracia, los Barcelona-Real Madrid como gran altavoz a nivel mundial han sido utilizados por diversas plataformas para mostrar su ideología de cara al resto del mundo. Entienden que puede ser extremadamente arriesgado y peligroso, y por eso la Liga de Fútbol Profesional, como digo, en contacto con los dos clubes, ha propuesto a la Federación Española de Fútbol, al Comité de Competición, que se pronunciará en los próximos días. Tiene que ser rápido porque queda poquísimo, quedan menos de 2 semanas, apenas 10 días, para ver si da luz verde a que el partido del día 26 se juegue en el Estadio Santiago Bernabéu.
La propuesta parece completamente razonable para evitar incidentes, para evitar males mayores. Creo que el Real Madrid no pondrá problema, aunque sobre la mesa va a tener que plantearse organizar un Madrid-Barça, que es mucha tela, ¿eh?
Sí, sí, claro.
En apenas 8, 9, 10 días, y a ver qué dice el Barcelona al respecto. Un Barcelona que ya se posicionó nada más plantearse la sentencia del procés. Los clubes es la primer filtro que hay que pasar, y después a ver qué dice la Federación Española de Fútbol. Pero, evidentemente, en principio creo que la Liga está en su derecho y en su obligación, diría yo, de plantear la posibilidad de invertir el orden de partidos.
Sí, porque como estamos contando, ya decimos que el caldo de cultivo es realmente complejo, complicado, caliente, peligroso, y más teniendo en cuenta que, bueno, por desgracia tenemos todos claro que hay precedentes estos últimos años de lo que algunos han utilizado, para lo que algunos han utilizado este tipo de partidos, que saben que es un partido de una repercusión a nivel mundial extraordinaria. Y ya digo, hemos visto estos años pancartas de todo tipo, con lemas de todo tipo, e incluso, bueno, pues algún espontáneo que de vez en cuando también se cuela, etcétera, etcétera. Así que para eliminar cualquier problema, bueno, recordemos que hace 2 años, cuando se produjo todo el follón con el referéndum, presunto referéndum del 1 de octubre, uh-huh, el partido entre el Barcelona y la Unión Deportiva Las Palmas se jugó a puerta cerrada.
Sí, sí, sí.
Y en aquel momento, bueno, pues se consideró que era la opción más viable y sobre todo más a tener en cuenta, y es muy probable que esto también se tenga que tomar en cuenta de esta manera.
Bueno, pues estaremos pendientes por si hay novedades en los próximos minutos. Noticia de última hora, insisto, la Liga plantea a Real Madrid y Barcelona que inviertan el orden de los clásicos. El próximo 26 de octubre, es decir, en 10 días, prevé la Liga o quiere la Liga que se dispute en el Estadio Santiago Bernabéu, dejando la vuelta para el 1 de marzo en el Camp Nou. Estamos pendientes, insisto, de si hay novedades de última hora al respecto. Vamos con la selección española de fútbol, que en el minuto 91, en Solna, en Estocolmo, consiguió clasificarse para la Eurocopa gracias a un gol de Rodrigo Moreno.
Va el córner para España, y Arzabal juega el primer palo, Isaac no despeja la pelota, queda en el segundo, disparo, dentro, gol. El tanto del empate que tanta falta hacía, sufriendo, pero España clasificada para la Eurocopa 2020.
Clasificada con 2 jornadas de antelación, nos quedarán 2 partidos ya intrascendentes en el sentido de la clasificación, no para ser cabeza de serie, que eso todavía está en juego. El primero contra Malta en Cádiz, el siguiente frente a Rumanía en el Estadio Metropolitano. España, que fue claramente de más a menos en el partido, Carlos, jugó bien los primeros 20 minutos, se pudo adelantar perfectamente en el marcador, tuvo 2-3 ocasiones muy claras, pero fue perdiendo fuelle, al final se puso por detrás, De Gea nos salvó en algún momento con una parada extraordinaria en aquel vuelo a remate de cabeza, luego se lesionó. Y en el último instante conseguimos salvar el punto que nos hacía falta.
Sí, la verdad es que el inicio fue mucho mejor que contra Noruega. De hecho, Robin Olsen, el portero sueco, fue el mejor del partido en ese tramo para su selección, que salvó pues el disparo inicial de Fabián, o el tiro a bocajarro de Rodri, el cabezazo de Gerard Moreno, la de Thiago, que yo creo que ahí, bueno, fue casi más producto de la frivolidad del propio centrocampista español que de otra cosa. Pero bueno, estuvo bien el sueco. Pero a partir de ahí fue bajando el pistón, y es verdad que De Gea salva ya en la primera parte con esa parada extraordinaria a cabezazo de Quaison, el primer gol de los suecos. Ya entonces tenía molestias, ya por aquel entonces ya sintió problemas musculares, que luego le obligaron a dejar el partido en el minuto 14 de la segunda parte, e incluso en la jugada del gol de Suecia hace 2 paradones previos al gol extraordinarios, pero bueno, tuvo que marcharse, y en cualquier caso España luego pudo reaccionar, más seguramente producto del corazón, de ponerle fe hasta el final, que del buen juego, que ayer la verdad es que no llegó en ningún momento en ese segundo tiempo.
Hay que poner en valor la la clasificación del equipo español, lo decíamos al principio del programa. Equipos como Portugal, Alemania o Francia ahora mismo no solo no están clasificados, sino que son segundos en sus respectivos grupos. Y qué curioso es el fútbol, qué paradójico, ¿sí?, qué contradictorio, Carlos. Rodrigo Moreno, que estaba prácticamente descartado por una sobrecarga muscular, aparece en el último tramo de partido y marca el tanto que nos mete en la Euro.
Es paradójico en ese sentido porque arrastraba una sobrecarga muscular importante que aconsejaba no arriesgar, pero al final Robert Moreno confía mucho en él y le puso y le salió bien para solucionar el resultado y conseguir el empate y el punto necesario. Y curiosamente hablaba también Robert Moreno, el seleccionador nacional, después del partido, de la paradoja de lo que han sido estos dos partidos contra los equipos nórdicos. Es decir, el empate del otro día sabe muy mal por cómo llega cuando ya lo tenías casi amarrado la victoria, y el de ayer resulta que es otra cosa totalmente distinta. Hablaba de eso Robert Moreno y estaba un poco molesto y picado, quería sacarse alguna cuenta pendiente.
Qué bonito es el fútbol, ¿no? Que el mismo resultado un día te sabe a victoria y otro día te sabe a derrota. Yo estoy contento con el partido que ha hecho el equipo y estoy encantado de tener jugadores tan buenos que me permiten hacer tanto cambio como decís. Y nada, estamos muy contentos. Es que supongo que hemos destrozado muchas crónicas en el último minuto. Lo siento, pero mi sensación, incluso perdiendo, hubiese sido buena hoy. Sí que quiero aprovechar para acordarme tanto de Luis como de su familia, y dedicarles la clasificación. Y también, al mismo nivel, quiero dedicárselo a Rubiales y a Molina, porque creo que fueron valientes y confiaron en mí. Y al final creo que con el grupo de trabajo no les hemos decepcionado, de momento. Veremos en el futuro.
Elegante Robert Moreno en esa dedicatoria al final del partido. Manda al directo, vamos con una comunicación con Ramón Fuentes, nuestro compañero de Telemadrid, para confirmar lo que contábamos. La Liga pide la inversión de los partidos en el campeonato, es decir, que el Barça-Madrid el próximo sábado, no este sino el siguiente, se dispute en el Bernabéu y el otro, el de la segunda vuelta, se dispute en el Camp Nou. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Tienes algún detalle más?
Sí, se la ha trasladado al Comité de Competición, ¿vale? La Real Federación Española de Fútbol, para que, imagino que se lo traslade tanto a la comisión delegada o al propio presidente de la federación, porque no tiene esas competencias la Liga para poder cambiar el horario de hacer cuestión de calendario, pero cuando ellos al parecer justifican una causa de fuerza mayor, que es por la situación política de ahora mismo en Cataluña, en este caso sí la federación es la que tiene las competencias para poder cambiar el horario, en este caso la ciudad del partido, ¿vale? Digamos que revertir el partido en el calendario. De ahí que la solicitud se la traslade la Liga a la Federación, y ahora es la Federación quien tiene que decidir si responde afirmativamente o decide mantener el partido en Barcelona.
Una duda, ¿los clubes tienen que aceptar esa petición?
Entiendo que en el momento que haya decisión por parte de la Federación, sí.
O sea, si,
lo que pasa que también entiendo que se hará una consulta a los clubes
se ha consultado,
antes de la toma de decisión. O se hará una solicitud en el momento en que se traslade, porque aquí en la Liga lo que ha hecho igual es únicamente, a tenor de la situación, le traslada al Comité de Competición, y es el Comité de Competición y la Federación quien se lo traslada a los clubes, para conocerlo, ¿no? Porque evidentemente también para el Madrid, jugar ahora un Madrid-Barcelona la ida en el Bernabéu, cuando siempre te interesa igual jugar la vuelta en el Bernabéu, pues cambia todo, ¿no? Pero imagino que la consulta se hará, pero la decisión al final, la última, la tiene la Federación. Te digo que bien, o desde el punto de vista, tengo que mirar bien los estatutos, pero puede ser desde el punto de vista de la comisión delegada o bien a través de la figura del presidente de la Federación.
Pues estaremos atentos y pendientes a la evolución de la noticia. Gracias, Ramón, un abrazo.
Nada, un abrazo, María.
Y nos vamos a marchar también hasta Getafe porque tenemos ahí un protagonista esperándonos. Decíamos en el sumario, el soldado perfecto de Bordalás. Ya sabéis que el sábado hay derbi de la zona sur entre Getafe y Leganés. Ahí está en el Coliseum Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Sí, estamos aquí con Niom, que llegó este verano procedente del West Brom por 3 millones de euros y que este año, como decías tú, es intocable para Bordalás. De los 10 partidos que ha jugado el Getafe esta temporada, 9 ha salido de titular. Estamos con él. Alan, ¿qué tal estás?
Bien, gracias.
Este fin de Leganés, ¿habías marcado el partido, el derbi, en el calendario?
No, en especial no.
¿Has hablado con tus excompañeros?
Sí, hemos hablado, pero no del partido.
¿Y de qué habláis?
De otras cosas privadas, pero no del partido.
Todo para el campo, ¿no? Lo dejamos.
Exactamente.
Y has jugado, como decía, 9 partidos de titular de los 10 que lleva el Getafe esta temporada. ¿Esperabas jugar tanto con Bordalás?
Al final, uno cuando ficha un equipo quiere jugar. y todo el mundo en la plantilla quiere jugar. Bueno, he tenido un poquito de suerte de jugar algunos y hay que seguir para intentar.
Pues José María, aquí tienes al soldado de Bordalás, a Alain Niom.
Alain, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el nombre es de actor, ¿eh? De actor y de los buenos, Alain Romeo, ¿eh?
Gracias.
Podrías tú imaginar la pantalla starring Alain Romeo Neon, ¿eh? Porque...
Ojalá.
¿Te gustaría?
Ojalá. Me encantaría.
Bueno, eres ya un franco-camerunés medio español, porque has estado 6 temporadas en el Granada y una en Leganés y ahora una en Getafe.
Sí, efectivamente. Estuve 6 años en Granada. Y ahora, pues, el año pasado en Leganés y ahora en Getafe.
Oye, qué curioso lo tuyo. El año pasado jugaste este derbi, pero con la camiseta del Leganés. Y este año lo vas a jugar con la camiseta del Getafe. No me digas que no es curioso.
Bueno, sí, no. Al final es el fútbol. Cuando eres jugador sabes que te pueden mandar a cualquier sitio, cualquier equipo, y tú te tienes que adaptar. Y es lo que estoy intentando hacer.
Es más, fíjate que no eres de marcar mucho, lógicamente eres un defensa, pero uno de los pocos goles que han marcado en España lo marcaste en un Leganés-Getafe el 7 de diciembre, tu único gol con el Leganés.
Efectivamente, me eché un gol, me acuerdo.
Sí, bonito, y, además. Bueno, ¿eh?
Gracias. Gracias.
Bonito gol con la derecha desde dentro del área. Oye, si marcas este fin de semana, ¿lo celebras?
Depende. Depende. Pero celebrar un gol no significa que faltas de respeto a otro equipo, ¿me explico? Celebrar un gol es más estar contento de haber metido un gol, la euforia. No es falta de respeto a otro equipo.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Neón. Estoy completamente de acuerdo. Si recuerdas el año pasado, en el Leganés 0, no, en el Getafe 0, Leganés 2, Juanfran mete el segundo y pide perdón, ¿te acuerdas? No sé si lo recuerdas.
Sí, me acuerdo.
Hombre, que él lo hace con la mejor de las intenciones, ¿eh? Que no hay nada que criticar a Juanfran, pero tienes razón. La alegría es la alegría del gol, no es un menosprecio a nadie, ¿no?
Claro, al final cada uno lo celebra como él quiere. Él en ese momento quiso disculparse y ya está.
Oye, ¿qué le das a Bordalás? ¿Qué le das? ¿Le tienes encantado?
No, al final yo intento trabajar lo más que pueda en el entrenamiento y luego es el entrenador que elige. Al final nadie sabe quién va a jugar. Nosotros, nuestro trabajo siendo futbolista es entrenar a tope y cuando nos dan una oportunidad, darlo todo en el campo y luego pues es el entrenador que elige. Nosotros no tomamos esa decisión.
Mira, esto es lo que dijo de ti hace muy poquito el técnico.
La gente va percibiendo, como en el caso de Neón, muchos, que es un jugador honesto, que es un jugador que lo da todo, que es un jugador súper disciplinado, que nunca se queja, que va a sudar hasta la última gota de la camiseta del Getafe. Y eso yo creo que a la gente le gusta, a todos los aficionados que quieren a su equipo.
Te encantará oír esto, ¿no?
Sí, me gusta, es lo que me define más o menos. La verdad es que técnicamente, obviamente no soy el mejor jugador de la historia del fútbol, pero lo que te puedo asegurar es que yo lo daré todo en el campo, sudaré la camiseta y luego sea lo que sea, a veces te saldrá bien, otras peor, pero lo más importante creo es darlo todo en el campo y luego no tener ninguna, ¿cómo te puedo explicar eso? ¿Cómo se dice cuando...?
Es decir, que no se te queden las ganas de haber echado...
Exactamente, eso.
Vamos, a darlo todo desde el minuto 1 al minuto 90. Oye, el triunfo de San Sebastián os ha dado mucha tranquilidad, supongo, ¿eh? Porque no acababais de arrancar.
Sí, nos viene bien. La verdad es que todos los partidos los hemos competido muy bien. Nos faltó ese acierto en una área o en la otra para conseguir más puntos. Pero al final en San Sebastián pues lo conseguimos con una segunda parte espectacular y eso demuestra también el carácter del equipo.
Oye, ¿es más peligroso el Leganés como viene, tan herido como viene, sin haber ganado un solo partido esta temporada?
Todos los equipos son peligrosos, todos en esta liga. Será un partido muy duro, muy físico. Es un equipo que te va a exigir 100% de tus capacidades y entonces tendremos que estar preparados.
Va a ser curioso para ti, ¿eh? Te vas a encontrar enfrente a los que eran tus compañeros hace muy poquito tiempo, no me digas que no.
Bueno, sí, al final eso suele pasar. Me pasó también en Inglaterra y, y eso es fútbol, como te he dicho antes. Al final estás en un equipo, en otro y te puedes afrontar tus ex compañeros.
Vienes de jugar con la selección, ¿verdad?
Sí, estuve en Túnez el domingo.
¿Y qué tal llegas físicamente?
sábado, perdón. Bien, al final bien, pudimos descansar, tuvimos un día de descanso y a entrenar.
Pues a ver qué pasa el sábado. Partido de mucha pasión siempre de la zona sur, ese Getafe-Leganés, el Getafe con 10 puntos, el Leganés solo con 2, pero ya sabemos que en este tipo de partidos no hay resultado a priori. De hecho, el Getafe no le ha ganado al Leganés en primera división y en el Coliseo, o sea que tenéis también ahí un reto, ¿no?
Pues sí, al final nosotros saldremos a ganar, como todos los partidos salimos a ganar. Y luego, como he dicho antes, lo daremos todo, como siempre, y será luego veremos qué pasa.
Un abrazo, Unión, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Alan Romeo Unión, futbolista del Getafe. ¿Algo más, Pablo?
Nada más por aquí.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Nada, otro.
Dejamos el Getafe, Unión tenía prisa, porque además creo que tienen doble sesión y entrenan esta tarde. Volvemos a la selección española, luego estaremos en Leganés con Bustinza, con el capitán de los pepineros. Hablábamos de Robert Moreno, como sí. Le dedicaba el triunfo a Luis Enrique, también a Molina y a Rubiales, los que le pusieron en el cargo. ¿Qué más dijo el seleccionador?
Bueno, habló también de todo lo que están esperando a que se la pegue. De todos aquellos que están ahí con el hacha o con la escopeta...
Que dudan de él, vamos.
Dudan de él, sí, por aquello de que es un entrenador sin experiencia, muy joven, pues eso, con poco recorrido a nivel primer entrenador, no ha entrenado nunca a clubs de gran nivel, de élite. Y a todo esto tenía que decir muchas cosas Robert Moreno, defendiéndose de una manera muy argumentada y muy natural, y dejando claro que, hombre, para él sabe que hay gente que está esperando que se la pegue, pero que sobre todo tengan en cuenta que está defendiendo a la selección española.
Sí, estoy esperando a que llegue la primera. Soy consciente de que cuando eso pase va a ser así, que no tenía que estar, y llegará esa primera derrota, ¿eh? Pues en ese momento sacará la artillería y dirá lo que piense. Estoy seguro de que puede haber algún comentario cuando vas perdiendo y demás, de gente que considera que quizá yo no era la persona ideal, que está esperando a que eso pase, ¿no? Para decir, esto se llama prejuicio cognitivo de confirmación, ¿no? Cuando pasa algo que tú estabas esperando, dices, ¿ves? Ya te lo decía. Y están esperando, y quizá alguien espera eso. Si hay alguien que espera eso, jolín, pues le animo, oye, a intentar cambiar, que vamos todos con la misma camiseta, que queremos ganar la Eurocopa, queremos hacerlo bien, y os aseguro que yo no tomo ninguna decisión para perjudicar a nadie, lo hago con la mejor de las voluntades, con ganas de que todos os sintáis orgullosos del equipo, de que podáis escribir y hablar de cosas positivas. Estoy seguro de que os escuchan más cuando ganamos, cuando todo va bien, y creo que va bien para todos.
Sobre los cambios, ayer 6 cambios con respecto al partido de Noruega. Está claro que Robert Moreno tiene su particular punto de vista y su particular visión de cómo llevar las elecciones. Eso es
más de la mitad del equipo, sí, empezando por la portería.
Solo uno forzado, el de Ramos.
Eso es, el de Ramos obligado por la sanción, pero el resto fueron decisión técnica. Bueno, evidentemente todos tenemos en la mente que realmente lo que pasa por la cabeza del seleccionador es que no tiene un equipo claramente definido. Que más allá de 2... o 3 o 4 futbolistas que parecen claros que sí pueden estar en la Eurocopa y que son parte de esa columna vertebral, como Ramos, como Jordi Alba o como Busquets, y poco más, ya casi ni el portero, me atrevería a decir, pero él entiende que no, que es que su manera de entrenar es su filosofía y que no lo sabe hacer de otra forma.
No es la forma como nosotros vivimos el fútbol. Creo que si ponemos a los mismos siempre, no hay competencia y eso puede hacer que te relajes, y cuando vengan lesiones o cuando venga alguna situación inesperada, pues no tienes a gente que pueda hacerlo bien. Es que es un problema hacer el 11 de la selección, es que es un problema hacer la convocatoria de la selección. Fijaros qué jugadores no han venido y que podían haber venido, seguro que todos tenéis en la cabeza alguno, y para nosotros cuando tenemos que poner a los 23, ostras, pues lo pasamos mal, porque te sabe mal.
Decías tú hace un momento que ni siquiera la portería, Kepa parecía estar establecido, pero ayer apareció De Gea y la verdad es que ayer lo hizo francamente bien el portero del Manchester.
Y en un partido importante, porque no era intrascendente. No sé si él tenía pensado hacerlo antes de los 2 partidos porque confiaba en que contra Noruega ya se consiguiera la clasificación y que lo de ayer en Suecia fuera intrascendente, y luego ya, lógicamente, si lo habló con los porteros, evidentemente ya era un compromiso que tenía adquirido con De Gea. No lo sé si esa era la posibilidad. El caso es que se deshizo en elogios, evidentemente, porque fue la mejor actuación de David De Gea desde hace muchos años con la selección.
Lo que sí que me encanta es el paradón que ha hecho en la primera parte, que es el que yo creo que ha destacado claramente. Y yo, en el caso de David, me encanta que haya hecho la parada que ha hecho, porque se lo merece. Es un tío fenomenal, que trabaja bien, que suma. Cuando no ha jugado, ha seguido sumando. Y es un orgullo para nosotros el tener a 3 porteros de altísimo nivel.
España alcanza los 20 puntos, asegura su pase para la Eurocopa. Decía antes, quedan dos partidos, uno en Cádiz, el 15 de noviembre, uh-huh, contra Malta, y el 18 de noviembre, aquí en el Metropolitano, lunes, frente a Rumanía. Rumanía que sí que se lo va a jugar absolutamente todo en ese partido, porque ayer empató a uno frente a Noruega y no está nada clara la segunda plaza del grupo. Y al margen de lo estrictamente competitivo, ayer se volvió a hablar del asunto de Sergio Ramos y los Juegos Olímpicos. Y Robert Moreno dejó una frase muy interesante, Carlos.
Sí, se le volvió a preguntar y a consultar al seleccionador por Sergio Ramos y si le veía capaz ya no de estar en los Juegos, que eso al final es una decisión que deberán de consensuar los responsables, sino si a él físicamente, si un jugador de su edad, que ya llegaría con 34 años para 35, le vería capaz de soportar un esfuerzo tal.
Por capacidad, Sergio, es una bestia. O sea, si le ves en el gimnasio te da hasta un poco de vergüenza ajena, ¿sabes? De decir, ostras, mira lo que hace con las pesas y yo casi no puedo levantar ni una. No nos engañemos, ¿eh? O sea, al final un jugador 70 partidos en una temporada, por muy fuerte que esté, acumularía cansancio. Pero bueno, es una decisión que tiene que tomar él, que tiene que decidir él con su club, porque al final ahí está el club también para decir lo que piense. Pero vamos, yo creo que... Si está cansado de batir récords, es que al final, por ejemplo, un botón, ¿no? ¿A qué vamos a decir de Sergio?
Y luego el que tomó la palabra fue uno de los que parece que sí tiene segura su presencia, tanto en la Eurocopa, si todo va bien en el Arsenal, como en los Juegos, porque fue campeón de Europa sub-21, es, uh-huh, decir, uno de los que consiguieron esa clasificación para los Juegos, que es Dani Ceballos. Le preguntaron a Ceballos por Ramos y si sería capaz de cederle su puesto en la selección olímpica al capitán del Real Madrid y de la selección.
Creo que si alguien merece estar es Sergio, creo que ha hecho mérito de sobra para estar en unos Juegos Olímpicos, es el capitán, es nuestro referente, y si quisiera jugar en unos Juegos Olímpicos creo que tanto los jugadores como el actual entrenador Luis de la Fuente y la federación lo vería con buen ojo, porque si hay alguien que se lo merece es él.
O sea, ¿que tú le dejabas tu puesto?
No, obviamente no, yo quiero estar, nos clasificamos, fuimos campeones y me gustaría estar de cara al año que viene.
Lo de dejarle el puesto ya es excesivo. Ceballos y Fabián seguramente sí estarán en esos Juegos Olímpicos y también superarán los 23 años. Vamos rápidamente con la sub-21. Nos centramos en dos nombres propios. España le ganó a Montenegro 0-2. Allí en Podgorica, Aitor Buñuel, el lateral del Racing, marcó el 0-1. Y Marc Cucurella, el lateral extremo del Getafe, marcó el 0-2. Cucurella, que volvió a ser titular, volvió a rendir a buen nivel. Y la selección sub-21, que logra su tercera victoria consecutiva, Carlos.
No, encarrilada la clasificación, evidentemente van como un cohete los hombres de Luis de la Fuente. Y Cucurella, el jugador del Getafe, anotaba ese gol. La verdad es que estaba el chico francamente contento y emocionado.
Muy emocionante, no acostumbro a marcar muchos goles. Hoy justamente le he dicho a mi pareja que le iba a dedicar un gol. Ha dado la casualidad o la suerte que he tenido de poder marcar. Y bueno, pues se lo he dedicado a ellos, que son al final los que están siempre conmigo, los que me aguantan, los que me vienen a ver. Y bueno, pues un orgullo podérselo dedicar. Y bueno, espero que sea el primero de muchos.
Y el segundo nombre propio, el del chaval del Barcelona, Ansu Fati, con solo 16 años. Segundo jugador más joven en la historia en debutar con la sub-21. El más joven todavía sigue siendo Bojan Krkić, el que fuera jugador también del Barcelona. Jugó los últimos 18 minutos y estuvo a puntito de marcar el 0-3 en el último minuto.
Sí, muy poco le faltó para culminar su debut con un gol, que hubiera sido ya redondear su primera aparición con la sub-21, pero bueno, él en cualquier caso estaba contento por haber debutado con la sub-21 y sobre todo nos contaba dónde va a guardar su camiseta.
Lo importante es que hemos conseguido la victoria y bueno, a seguir trabajando y ojalá pues pueda estar en la próxima convocatoria.
Voy a marcarla, a ponerla ahí en mi habitación. Bueno, este momento siempre lo voy a recordar y bueno, y cada vez que lo vea pues diré que fue el día de mi debut con la sub-21.
Próximo partido de la selección española, 14 de noviembre, partido también de clasificación frente a Macedonia del Norte, aquí en la Comunidad de Madrid. Se juega en Alcorcón el 14 de noviembre. España buscará su cuarta victoria consecutiva. Una pequeña pausa para la publicidad. Estamos con el Real Madrid, con el Atlético y también con el Getafe, con el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Voy por el patio, por la tubería.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 40 minutos, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Ya conocéis la noticia, la Liga plantea Real Madrid y Barcelona que inviertan el orden de los clásicos y que choque previsto en el Camp Nou el próximo 26 de octubre, de aquí en 10 días, se juegue en el Bernabéu y el de la segunda vuelta, el 1 de marzo, se juegue en el Camp Nou. La decisión la tiene que tomar finalmente el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Además, el Ministerio del Interior declara de alto riesgo el clásico. Hacía 5 años que no se le daba esta consideración. Un Real Madrid que lógicamente sigue trabajando de cara al partido del fin de semana frente al Mallorca, ha perdido seguro ya a Lucas Vázquez y veremos a ver qué pasa con Bale y con Modric, Carlos.
Sí, bueno, yo creo que Modric está descartado también. Lucas Vázquez ha entrenado esta mañana, apartado, es verdad, porque los suyos son molestias musculares, no aparece un parte médico que constate que tiene una dolencia muscular importante, son molestias, es sobrecarga, contracturas, en cualquier caso está entrenando aparte, pero Modric sí, Modric está fuera de todo, es decir, ayer llegó por la tarde a Valdebebas, vieron que la zona estaba demasiado inflamada y por eso quisieron descartar cualquier problema mayor. Se quedó en la contusión, pero para Mallorca no va a estar. No va a estar Nacho, no va a estar Toni Kroos y no va a estar Asensio. Yo creo que Lucas tampoco va a estar, creo que Bale sí, son calambres. Y los demás en principio irán llegando poco a poco. Hoy se han incorporado un buen cupo de internacionales que han estado repartidos estos días con sus selecciones. Hoy han vuelto al trabajo Eden Hazard y Courtois, los dos belgas, y Casemiro, Militao, los dos brasileños, además de Areola. A Varane se le ha dado descanso porque jugó todos los partidos con Francia. Areola no jugó ni un solo minuto, pero bueno, por lo menos ya tiene a esos cuatro de campo, Casemiro, Militao, Courtois y Hazard desde hoy a las órdenes.
Valverde estará mañana porque esta madrugada ha jugado el Uruguay-Perú, empate a uno en Lima, jugó los 90 minutos, no ha tenido percance, jugó a buen nivel, mañana estará ya en la sesión de entrenamiento. Y le han quitado una cartulina amarilla a Casemiro, ¿sí?, de modo que ya no llega apercibido al clásico, digamos.
Correcto. Jornada número 3, día 1 de septiembre, Villarreal 2, Real Madrid 2. En aquel partido fue amonestado Casemiro, el Real Madrid entendió que era injusta esa amonestación, ha recurrido, el comité de competición no le dio la razón, el comité de apelación no le dio la razón, han llegado el recurso hasta el Tribunal de Administración Deportiva, el TAD, que hoy ha fallado favorable al Real Madrid, así que le retiran esa amarilla que vio contra el Villarreal y ahora mismo se queda solo con 3, así que podrá jugar en Mallorca sin la amenaza de que si ve otra amarilla se pierde el clásico.
Y en el Atlético de Madrid, Simeone recuperará mañana los últimos, que serán Jiménez y Héctor Herrera, que han jugado este fin de semana, iba a decir, esta pasada madrugada, partidos internacionales con sus respectivas selecciones. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Jiménez, el mismo partido que Valverde, en ese empate a 1 ante Perú, amistoso, jugó los 90 minutos, fue titular, y Héctor Herrera también fue titular y completó el partido completo del México 3, Panamá 1, partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF, así que mañana ya estarán a las órdenes de Simeone. El equipo entrena esta tarde a las 5:30, ayer ya llegaron Joao, Lodi y Lemar como últimos internacionales, y la buena noticia también para el Atlético de Madrid en el día de hoy es el regreso de Borja Garcés con el alta médica. Recordamos que el joven jugador se lesionaba hace 6 meses, ligamento cruzado anterior, y hoy buenas noticias, ha recibido ese alta médica. Otra cosa será el alta deportiva donde todavía le queda un largo trecho, pero ya podrá ponerse a las órdenes de Simeone.
Y Trippier también estaba ya con el equipo rojiblanco, así que recupera prácticamente ya a todos sus internacionales. Dejamos el Atlético, dejamos el Real Madrid, nos vamos hasta Leganés con el capitán del equipo pepinero. Ya sabéis, el sábado, derbi de la zona sur. Hemos hablado antes con Neón, pues nos vamos ahora con el capi del conjunto que dirige Mauricio Pellegrino. Carlos Sánchez Blas en Butarque. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Es una semana especial aquí en el sur de la Comunidad de Madrid, también para esta emisora de radio que presume de contar partidos entre el Leganés y el Getafe en todas las categorías. Y aquí estamos con el capitán del conjunto pepinero, Unai Bustinza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es una semana o dos semanas, porque encima ha habido parón, cuando el equipo no gana, uno cómo vive su día a día cuando sienta el Leganés? ¿Desayuna peor? ¿Duerme peor? ¿Le da muchas vueltas a la cabeza? ¿Se intenta evadir? ¿Cómo es la vida ahora de Unai Bustinza sabiendo que su equipo es el último de la tabla?
Bueno, está claro que cuando pierdes estás deseando que llegue el próximo partido. Y bueno, pues cuando hay parón, pues la verdad que se hace un poco largo, ¿no? Pero bueno, al final, por otra parte también, pues bueno, tienes el pro de que tienes más tiempo para trabajar, tienes tiempo para darle el doble de vueltas a todo y llegar a conclusiones más certeras y bueno, pues tratar de todas las situaciones tienen su lado bueno y malo, pues tratar de conseguir lo bueno. En nuestro caso es que hemos tenido más tiempo para trabajar, para limar errores que al final nos puedan llevar a sacar los puntos, que es lo que queremos.
Tú mejor que nadie sabe lo que es el Club Deportivo Leganés, y el Leganés no es un grupo de futbolistas, ¿no? Es un cuerpo técnico, son empleados, son aficionados. El Leganés son muchas personas que tú sabes que están sufriendo. ¿Lo pasas peor por esa razón también?
Bueno, al final tenemos que tratar de ser profesionales, de valernos un poco de todo el sentimiento que está claro que está ahí, porque al final, pues bueno, muchas veces pues te pueden jugar una mala pasada dentro del terreno de juego y está claro, ¿no? que la preocupación pues se nota en toda la gente, pues más bien por el cariño que se tiene al club, por lo presente que está todo el mundo en el día a día. Pero bueno, como nosotros como profesionales tenemos que tratar, ya te he dicho, que trabajar esas cosas que nos están llevando a poder sacar los resultados que queremos y pues bueno, demostrar en el terreno de juego que somos capaces.
Aquí en la instalación deportiva de Butarque siempre hay buen rollo, cachondeo, se nota por los pasillos, gritos, bromas. ¿Cuesta sacar esa sonrisa a la gente? ¿O tú como capitán quieres que la normalidad impere porque estamos en el amanecer de la temporada y queda mucha liga?
Sí, ya te digo que eso es algo...
¿O no sale de dentro, quiero decir? ¿No sale estar felices?
Bueno, está claro que es difícil, pero es algo que no puede faltar, ¿no? Al final, como te digo, aquí lo importante es el día a día, ya más allá de los partidos, cada entrenamiento lo tenemos que tratar de vivir con la máxima intensidad y la máxima dedicación para que luego en el campo todo sea más fácil, ¿no? Y eso, pues bueno, con una dinámica positiva, con una dinámica de saber la situación pero que no nos ahogue, yo creo que es positivo y en eso tratamos de indagar, siendo conscientes que bueno, que luego en el campo hay momentos para sufrir todos juntos, para arrimar el hombro, pero que en el día a día hay que tratar de hacerle la vida más fácil al compañero y tratar de ser un grupo humano bueno.
Capitán, no es un partido cualquiera. Si ganáis, seguramente es pulsar la tecla no solo de los tres puntos y la victoria, sino mucho más en el apartado anímico. Es como cambiar la tendencia, ¿no? Si perdéis, el agujero va a ser más grande.
Bueno, está claro que ahora mismo cualquier partido que no consigamos puntuar, pues bueno, pues es algo muy negativo para nosotros, pero la verdad que bueno, tiene esta connotación especial el partido del próximo fin de semana, que es un derbi, que nuestra gente lo recibirá con muchísimas ganas y nosotros también y bueno, y como te digo, al final para nosotros ya, más allá de que sea un derbi y es emocionante y lo va a ser, pues el hecho de poder conseguir puntos en la situación en la que estamos, pues lo es más importante aún.
Se me ocurren 8 o 10 equipos de primera que en esta situación hubieran echado al entrenador, no por nada, sino porque es la tendencia en primera, cuando no se suma lo paga el entrenador. ¿Valoras la tranquilidad del club, que parece que sabe de dónde viene, ¿no? Que el Leganés no ha sufrido casi en primera, y esto es lo normal, ¿no? Que un equipo que no está consolidado todavía en la élite lo pueda pasar mal un tramo de la temporada.
Sí, como te digo, hoy estamos en el inicio, tratamos de mantener la tranquilidad, que creemos que eso es lo que nos va a llevar a poder trabajar bien, sin olvidar que hay muchas cosas a trabajar, cosas a mejorar, porque aquí al final lo que manda son los resultados y hay que sacarlos, pero como bien me has dicho, pues bueno, el ambiente de buen ambiente que ves y esto, creemos que es la base para seguir trabajando sobre las cosas que hacemos mal. Somos los primeros que somos autocríticos y que nos enfadamos cuando toca, pero eso no quita para tratar de mantener un buen ambiente para seguir trabajando, que al final eso es lo que a nosotros nos va a llevar a conseguir resultados y a estar mejor.
Esta gente del Getafe ha hecho un equipo tremendo, ¿no? Por momentos parece inabordable, minimiza las virtudes del rival, hace los partidos muy complicados, tiene mucha dinamita arriba, es un equipo muy fuerte en Primera División, partido muy difícil, ¿no?
Sí, así es. Hoy en día todos los partidos estamos viendo que se dan a un lado o a otro por pequeñísimos detalles y el Getafe es un equipo que en eso pues es cierto que lo hace muy bien, ¿no? Parece que los partidos no son superiores o no han hecho nada diferente, pero en todas las situaciones que son determinantes y que tienen que ir de un lado o de otro, caen de ellos y al final te acaban sacando el partido y generándote y no dejándote generar nada. Entonces, bueno, es una buena prueba para llevar a cabo pues un poquito lo que nos ha faltado esta temporada hasta ahora, que es partidos que las sensaciones parece que son buenas y al final pequeños detalles nos están liquidando, pues bueno, pues es un equipo contra el que vamos a tener que limar eso, porque ellos son realmente buenos gestionando estas situaciones y nosotros pues tenemos que mejorar.
¿Te motiva por tus condiciones y por tu coraje jugar contra los bichos que tienen arriba, que hacen de los partidos un infierno porque van a todas, porque tienen gol, porque pelean, porque presionan? ¿Para un defensa es un partido de plus de peligrosidad?
Sí, por supuesto. Al final, pues bueno, tienen gente arriba que se desconecta muy poquito, ¿no? Están siempre en todas las acciones cerca, te obligan a ser muy contundente, a nada que cometes un error lo aprovecha muy bien, siempre están en las zonas de peligro y bueno, pues para los defensas es un reto de tratar que participe un poco, de que cuando lo hagan estén en posiciones de desventaja y eso trataremos de llevar a cabo.
¿Tienes algún amigo del Getafe en el tiempo que llevas en Madrid?
Sí, por supuesto.
¿Y te aprietan, te vacilan o qué?
Bueno, ahí además tenemos compañeros como Raúl García, Alan Iom, luego pues bueno, yo coincido con Echeita y la verdad que bueno, que dentro del derbi y de que en el campo pues no hay amigos y la rivalidad sea máxima, el ambiente es bueno, es de gente sana y eso hay que mantener.
¿Y fuera cómo lo vivís? Porque la gente disfruta del derbi o lo sufre, ¿no? Hay mucha gente de Getafe que trabaja aquí en Leganés y viceversa. Es curioso este derbi que está cogiendo mucha solera en primera, ¿no?
Sí, así es. Pues las dos ciudades las separan escasos metros y la verdad que es precioso, ¿no? Pues que dos estadios estén tan pegados, que bueno, que en el día a día la gente pues conviva en armonía pues en un lado o en otro, como tú bien dices, unos van a trabajar a Getafe, otros vienen a Leganés, pero luego pues bueno, en el fin de semana pues cada uno pueda sacar esos colores, ¿no? Y siempre pues bueno, siempre ese pique sano y ese plus que te da el deporte en ese sentido, que te anima pues a hacer la vida un poquito más jocosa y bueno, pues encantados de poder ayudar y de tratar de hacer sentir orgulloso a nuestra gente.
Pronunciaste una frase que yo creo que lleva la etiqueta de Unai Bustinza. Cuando la escuché, si no me dicen quién la dice, hubiera dicho Bustisaurio. Dijiste, el VAR es cojonudo, pero nos está matando.
Sí, así es. Al final, bueno, pues como toda tecnología llega y se queda para facilitarnos la vida, ¿no? Pero bueno, está claro que este año en toda la situación en la que está interviniendo no estamos teniendo suerte, obvio, porque bueno, porque confirman la decisión del árbitro, porque bueno, pues en otras situaciones no nos da esa ventaja que te puede dar, pero bueno, al final tenemos que convivir con ello. Como te he dicho antes, nosotros estamos aquí no para ver qué pasa con el VAR o ver qué pasa con los árbitros, estamos aquí para trabajar que es más de una jornada en la que cerca del área hemos tenido que intentar meter la pierna, que robar el balón. Entonces, pues bueno, eso es lo que podemos trabajar esto en nuestra mano y evitarlo.
Tú cuando saltas, ¿dónde pones la mano? Cuando saltas incluso de espaldas, estás pensando, cuidadito con la mano abierta, ya sé que esto es un movimiento natural, pero la tengo que esconder. ¿Te vuelves loco o qué?
No, la verdad que tratas de hacerlo lo más natural posible. Pues bueno, creo que como todo, pues bueno, hay que interpretar las jugadas. Yo creo que se ve claramente cuando intentas ocupar un espacio mayor del que puedes o simplemente es una acción en la que te pilla de, pues uno desequilibrado. Pero bueno, al final, pues bueno, son acciones también a veces fortuitas que llevan interpretación y que hay que asimilar que dentro del fútbol la interpretación existe.
Y la última, capitán, Unai Bustinza, aquí en la instalación deportiva de Butarque, tal y como está el equipo, el empate es bueno en Getafe, allí gana muy poca gente, sumar, valorar un punto para luego ganar en casa, ¿es bueno el empate, lo firmarías o no?
Antes de jugar el partido nunca te voy a decir que un empate es bueno. Está claro que nosotros estamos necesitados de puntos y que según transcurra el partido, pues tendremos que ser inteligentes en el sentido de ver qué es lo más adecuado para pa la dinámica del partido. Pero hoy por hoy, sin el partido empezado, nosotros tenemos ganas de empezar a sumar de 3 en 3 y ya por eso iremos.
Mucha suerte para la temporada, el sábado que gane el mejor, pero que se salve el Club Deportivo Leganés.
Muchísimas gracias.
Unai Bustinza, en directo en Onda Madrid, solamente ha jugado uno de los 4 derbis en Primera División y todavía no se ha estrenado en el Coliseo en Alfonso Pérez, lo hará el sábado a las 6:30.
Continuamos en el partido de la una. La federación ha recibido la petición de la Liga Profesional y ha puesto en el caso de invertir el orden de los Madrid-Barça en manos del comité de competición, que a su vez ha dado traslado de la situación a los clubes. Barcelona y Real Madrid tienen hasta el lunes para presentar las alegaciones oportunas. Una vez recibidas y analizadas, fallará el comité de competición. No parece que el Real Madrid esté muy por la labor de invertir el orden de los partidos, Carlos.
No, en principio las primeras informaciones que nos llegan desde las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu es que el presidente Florentino Pérez no está dispuesto a que se alteren el orden de los clásicos, es decir, no aceptaría jugar primero en el Bernabéu el próximo día 26. Entiende que es una alteración del calendario y que no deben de pasar por ello y que, por supuesto, si hay problemas serios de seguridad para garantizar incluso la seguridad del propio Real Madrid en Barcelona por la situación que se está viviendo, serían partidarios de aplazarlo a otra fecha. Se aplace en otro momento de la temporada, de la competición, pero que en cualquier caso se juegue primero el partido en Barcelona y el segundo en Madrid.
Gracias, Carlos. Noticia de última hora en torno al Real Madrid. Esta noche, recordad, segunda división, Fuenlabrada-Zaragoza, 9 de la noche en el Fernando Torres. Lo contamos aquí en Onda Madrid, partido de la Onda, 9-20, a través del 106.0. Y esta noche, a las 8 de la tarde, Manchester City-Atlético de Madrid, octavos de final, Liga de Campeones Femenina. Laura.
Es el partido de ida con el objetivo de conseguir estar en cuartos de final por primera vez. En las dos ocasiones anteriores, Olympique y Wolfsburgo frenaron esa progresión. En esta ocasión es el City al que ya consiguieron eliminar la temporada pasada, aunque en aquella ocasión fue en los 16avos de final, 1-1 en la ida en Madrid, 0-2 en la vuelta en Manchester. El City llega como líder de su liga, de la liga inglesa, viene de vapulear al Lugano en la anterior eliminatoria, lleva 4 partidos sin marcar gol. Pablo López se estrena en la Champions.
Que no le hayan hecho goles en 4 partidos dice de la dificultad del rival con el que nos enfrentamos, dice del buen nivel que tiene y de la seguridad defensiva y lo fuerte que son, ¿no? Bueno, pues al final eso aumenta el reto y la dificultad que tenemos el partido mañana y bueno, pues intentaremos ser nosotros los que seamos en el quinto partido los que hagamos gol. Somos conscientes absolutamente de que el nivel del equipo es muy alto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de los diferentes motivos para ser nosotros los que rompamos esa racha.
Baja importante en el City, Ellen White, bota de bronce en el pasado Mundial de Francia. El Atleti recupera a Virginia Torrecilla, pero sigue contando con las bajas de Amanda, Lola Gallardo y Olga García. Como aliciente, Tony Dugan, rojiblanca, se verá las caras con su ex equipo.
Gracias, Laura. Y sigue sin haber, por cierto, acuerdo en la firma del convenio colectivo de fútbol femenino entre la Asociación de Clubes y los diferentes sindicatos. 15 reuniones, todavía no hay acuerdo. Vamos con baloncesto. Mañana tenemos Euroliga. A las 7 de la tarde, hora española, Zalgiris, Real Madrid en Kaunas. Carlos Sánchez Blas.
Kilómetro 3 de la Copa de Europa, afronta el Real Madrid tres salidas consecutivas después de haber ganado los dos primeros partidos al calor del Palacio de los Deportes. No viaja Salah Mesri, se ha lesionado en un tobillo, esguince leve, no estará mañana en Kaunas, no estará el sábado en Santiago de Compostela. Pablo Laso Biurrun, en la previa del partido, nos habla del ambientazo del Zalgiri Arena, una de las canchas más bonitas del básquet europeo.
Bueno, el ambiente allí es siempre, a ver, muy bueno para el equipo de casa. Anima mucho al equipo, mucho ambiente, creo que el pabellón es fantástico y bueno, yo creo que han conseguido en los últimos años una identidad de equipo, han estado cerca de entrar en Final Four, han entrado en playoff y habla muy bien del trabajo, bueno, pues de un equipo probablemente reconocible en Europa en el tiempo, ¿no? La verdad es que me gustaría ir más a ver un partido allí de aficionado que de contrario, pero bueno, también tiene esa motivación cuando vas a jugar contra ellos.
Viaja el Madrid con 14 efectivos, descartará a dos antes del partido, tampoco está en la expedición Trey Tonkins.
Mañana lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. ¿Y hay novedad en la plantilla del Fuenlabrada, Blas?
Sí, porque las bajas están haciendo daño, Nico Ricciotti no convence mucho, acaba de cerrar la incorporación de Alex Urtasun, 35 años, ya estuvo en el Fuenlabrada hace tres temporadas, su último equipo ha sido UCAM Murcia, un veterano del Liendán que se ha incorporado a los entrenamientos, así que Alex Urtasun se une al Montaquiz Fuenlabrada a corto plazo para ayudar en los entrenamientos y por supuesto jugar los partidos.
Y mañana estaremos con Willy Villar, ¿eh?
Mañana estaremos con Willy Villar, que nos tiene que hablar del hombre sensación del baloncesto madrileño, Aleksandar Žikić.
El técnico serbio. Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy el tiempo nos ha comido con la noticia de última hora. Ya sabéis, la petición de la Liga de invertir el orden de los clásicos, que el 26 de octubre, próximo sábado, no este sino al siguiente, el partido se juegue en el Bernabéu. La decisión es del comité de competición. El Real Madrid no quiere el cambio de partidos, quiere el aplazamiento llegado el caso. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche a las 9:20 por el 106 Fuenlabrada Zaragoza. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.